Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al Día en esta última parte donde, bueno, vamos a ahora analizar el otro escenario, el escenario desde el punto de vista empresarial. ¿Qué opinan? La misma pregunta, Damiano, ¿cuál es el escenario que ustedes visualizan para el próximo 3 de noviembre cuando se realice esta marcha hacia Miraflores a solicitarle la renuncia al señor presidente Nicolás Maduro? ¿Qué crees tú que pueda pasar desde el punto de vista gremial y también como ciudadano? Porque es que dentro de todo se hace vida como ciudadano, no dejamos de ser ciudadanos comunes.
No, es que el tema es ciudadano.
Sí, o sea,
el tema es ciudadano, es de ciudadanía y no hay diferenciación de ningún sector ni de parcelas en función de lo que te perjudique la situación política actual que estamos viendo. Indudablemente que por lo que estamos percibiendo, el tono, el de los decibeles de los discursos van increciendo, van aumentando, evidentemente porque lo que se veía como válvula de escape para la presión social que genera esta crisis política era el referéndum revocatorio. Y se truncó, se paralizó, se eliminó esa oportunidad. Pero la gente sigue con el mismo problema de las colas, sigue con el mismo problema de la escasez. Tenemos un decrecimiento de PIB de 10%, desempleo galopante, empresas cerrando, la inseguridad. O sea, los problemas continúan. Y la gente percibe entonces que si yo, como ciudadano, donde tengo la residencia de la soberanía, no me permite ejercerla, yo tengo que reclamártela. Y ahí es donde está el tema. ¿Qué puede pasar? Mira, puede pasar cualquier cosa, porque esos son el comunicado que hicimos de Fede Cámaras Carabobo era evitemos males mayores, porque en esta coyuntura de ingobernabilidad que pareciera, cualquier bando pueden hacer fracciones o facciones puede pasar cualquier cosa. O sea, empezando porque el presidente ayer le dijo a sus seguidores que se quedaran ahí en los alrededores. O sea, ¿por qué razón otros ciudadanos no pueden ir al Palacio de Gobierno?
¿Por qué tanta exclusión?
O sea, ¿por qué exclusión? Exactamente, ¿no? Ah, bueno, porque casualmente es la teoría del caos, donde cuando yo tengo la teoría del caos, bueno, de alguna manera puedo dominar esa situación.
Disculpa, Damiano, te quiero interrumpir allí, porque fíjate que cuando hablamos ahorita, ¿por qué un sector de la ciudadanía, vamos a decir así, no puede ir a Miraflores y te la bloquean y eso está vetado, no, jamás entrarás aquí, esto no, tú no puedes tener acceso? ¿Por qué este mismo sector que niega ese acceso allá se permite, inclusive celebra y apoya que sectores o personas que apoyan al gobierno sí puedan perfectamente irrumpir en la Asamblea Nacional, amedrentar, amenazar, golpear, robar, hacer acciones delictivas dentro de la asamblea? Y eso muy bien se aplaude. Hubo un comentario por allí que me dejó a mí de verdad estupefacto, porque dicen, lo que pasa es que la gente se hartó y por eso fueron hasta la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que si alguien está harto aquí es el otro 80% de la población sobre las políticas gubernamentales. Entonces, bajo ese mismo prisma, bajo esa misma matriz, uno pudiera opinar entonces también quienes están hartos de las acciones por parte del gobierno nacional pudieran perfectamente y tendrían acceso a las instalaciones de Miraflores. Fíjate cómo es contradictoria esta situación. Y bueno, te quería hacer el comentario porque de verdad resulta evidentemente que injusto, como muchas cosas que ocurren aquí, pero lo que debería ser igual para el pavo, como se dice, debería ser igual para la pava. Y fíjate que aquí no se está cumpliendo esa premisa. Todo es como un totalitarismo, un solo sector, nosotros nada más y aquellos apartados.
Sí, yo creo que indudablemente estas acciones ya ha sido la forma de actuar en los últimos 18 años de apartheid, ¿no? Con una diferencia ahora, ¿no? Hay una gran diferencia de que ya no son dos toletes que están aquí. O sea, ya es evidente que el oficialismo está en minoría Todas las encuestas lo dicen, todos estamos padeciendo el problema, porque el hecho de que tú le des una bolsa de clap a una persona cada 3 semanas y que todos los días esa bolsita viene con menos cosas y viene más cara, no estás resolviendo el problema, y eso es lo que siente la gente, ¿no? Lo que pasa, y yo creo que aquí ha habido una dirigencia política responsable, en que a pesar de que no pareciera, ha ido andando por el camino electoral, por el camino constitucional, evitando pues desbordamiento.
Pero fíjate algo, de la situación. Yo por primera vez estoy feliz de que ese bendito diálogo, ojo, yo no estoy en contra de los diálogos, pero ¿cómo dialogar con una banda que no es correcta? Que además, y con el perdón de la audiencia, se comportan de manera malandra, de manera violenta. Yo no puedo dialogar con personas de esa manera. Y entiendo que el diálogo es el mecanismo de la vía, pero es que aquí no puede haber diálogo. Ya se acabó el diálogo. Aquí lo que tienen que ver son acciones.
Bueno, el tema del diálogo, Gabriela, nunca debe ser descartado. Porque más que un diálogo, yo creo que es una negociación. Yo creo que debemos entrar en negociaciones. Debemos entrar en negociaciones de ver cómo salimos de este atolladero político que tenemos. O sea, aquí lo que se ha hecho con el diálogo es un fin en sí mismo. O sea, bueno, sí, dialogar, primero se ha satanizado. Nosotros aquí estamos dialogando. Ahora, lo que nosotros los venezolanos necesitamos es que el que tiene la mayor responsabilidad de escuchar al pueblo es el gobierno, es el que está en el gobierno.
Y tiene palabra y cumpla.
Y cuando yo te llamo, vamos a dialogar, vamos a sentar las bases. Ahora, ¿qué implica ese diálogo? Ah, bueno, ese diálogo tiene que tener una agenda. Tiene que tener una agenda, tiene que tener unos términos, tiene que tener unas acciones y tiene que tener el sentir del pueblo. ¿Por qué? Porque si no, le va a pasar lo que le pasó a Santos en Colombia. O sea, hicieron unos diálogos, llegaron unos acuerdos a espaldas de lo que sentía la mayoría del pueblo colombiano. Y bueno, y mira, en Colombia, que sí funcionan las instituciones, porque si hay separación de poderes, bueno, hubo una elección y le dijeron, no, mira, así no, vamos a replantearlo porque nosotros también tenemos algo que decir. Y eso sí, ese es el diálogo que estamos pidiendo, ¿no? O sea, lo que no podemos es, bueno, hacer show ni cosas. Yo te pongo un ejemplo, pues desde que se arrancaron los supuestos motores estos de la economía, primero el diálogo institucional no lo hay, y ese es el primero que tiene que haber. Tiene que haber un diálogo institucional. El diálogo institucional es el Ejecutivo con los legítimos representantes de la sociedad organizada, que están reconocidos por las Naciones Unidas en el caso de Fedecámara, en el caso de la CTB, en el caso de una Asamblea Nacional que es electa. Bueno, ese diálogo institucional tiene que haberlo para sentar las bases. Ellos entonces el tema del diálogo lo atomizan, hacen entonces unas reuniones tumultuarias que al final no llegan a nada, porque todas las reuniones que se han hecho en el Palacio de Miraflores sobre el tema de las mesas de economía para reactivar la economía, ni una propuesta que llevó el empresariado privado venezolano ha sido tomada en cuenta. Al contrario, la respuesta fue quitarle el 50% de la producción porque se lo tengo que dar a los clubs. Entonces, es difícil, como tú lo dices, plantear un diálogo. Pero en algún momento hay que sentarse para...
Además, a mí me pareció tan bochornoso y tan grosero por parte del señor presidente Nicolás Maduro su reunión privada, que no fue pública, ni fue fotografiada, porque fue falsa esa foto, falsa, y bien desmentida, por cierto, con el Papa Francisco. Y luego de que viene de esa reunión, hace una locución presidencial aquí, en Venezuela, y hace una cantidad de arengas donde, bueno, botó sapos y culebras por la boca. Entonces, habla de un diálogo, se habla de un diálogo cuando se pisa y se pisotea lo que pudiera ser abonar el camino a ese diálogo. Por eso yo pienso, como ciudadana, ya ni siquiera como periodista, como ciudadana, que es una tragedia cuando tenemos una persona que se supone que es nuestro interlocutor, que no tiene respeto por los criterios, por las ideas, por nada. Bueno, pero mejor prueba de negociación y de diálogo que hemos vivido ya, la hemos tenido con Iris Varela cuando comenzó su proceso de negociación con los PRANES, y ya tenemos a los PRANES como un sexto poder instaurado en el país.
Sí, bueno, es que ese es el otro tema, ¿no? Que por eso es que los diálogos tienen que tener un objetivo preciso, tienen que llegar a unos acuerdos mínimos anteriores. No puede haber manipulación mediática del tema del diálogo. Yo me remito y invito a los oyentes a que vean la última declaración de Monseñor Padrón de la Conferencia Episcopal, en la página web de la Conferencia Episcopal. Ahí está la razón, porque personalmente yo creo que el nuncio apostólico que vino de Argentina, nos vino, fue manipulado, totalmente fue manipulado, porque le hicieron ver que estaba ya planteado un tema de diálogo. Exacto. y resulta que no es así, porque aquí hay temas de fondo, no de forma, de fondo, que hay que ponerse de acuerdo para que este diálogo sea efectivo, y que es urgente hacerlo, déjame decirte. O sea, independientemente al hecho de que tú hagas referéndum, no hagas referéndum, estés en la calle manifestando, no estés en la calle manifestando, tiene que haber un diálogo mínimo para acordar inclusive los términos del conflicto. O sea, ¿cómo va a ser el término del conflicto? Porque si no, es una anarquía total, y el país va a ir hacia un tema tipo Siria o tipo esto. O sea, todo el mundo haciendo lo que quiere, porque nunca ha habido un diálogo, nunca ha habido unos acuerdos mínimos.
Sí, mira, perdón, Damiano. Eso cuando se habla del diálogo, y es verdad, tú cuando vas a hacer un diálogo sobre una situación que se supone que normalmente dialoga para buscarle la solución a algo, tú debes poner unos puntos previos que vas a tratar. ¿Cuáles son esos? No ese diálogo así simplemente en la palabra abierta, vamos a sentarnos, como ha ocurrido con anterioridad porque sabemos que va a ocurrir lo mismo. Por eso es que se están desatando estas cosas, por eso es que la oposición, vamos a decirlo así, está buscando la forma de, digamos, enjuiciar o sancionar al presidente por un lado, aunque sea desde el punto de vista administrativo. Se están haciendo huelgas, se plantea la posibilidad, que yo no sé hasta qué punto se va a hacer factible, de llevarle una solicitud de renuncia al presidente para que renuncie a Miraflores. Bueno, ojalá todas estas cosas se pudieran dar, pero por eso es que se están generando estas cosas, porque no ha habido de la otra parte, que es del gobierno, la posibilidad de abrir los puntos. Mira, vamos a discutir este punto, donde evidentemente ese punto, uno de los puntos más esenciales, es lo del problema constitucional con respecto a la toma de decisiones de las personas, de los ciudadanos, para poder elegir. Y al frustrar el referendo revocatorio, evidentemente que ahí hay una gran piedra de tranca que debe ser resuelta a través de este diálogo o esa negociación, como la queremos llamar.
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo.
Sí, okay. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. No, tenemos que irnos. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias al presidente de Fedecámaras, Damiano del Véscovo, presidente de Fedecámaras Carabobo, al presidente de CAPEMIAC, Jonathan Aldana, y a usted por estar en sintonía de CAPEMIAC. Estuvimos trabajando para usted en los controles, José Navas, en la producción general de este espacio CAPEMIAC, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriela Aguilar.